Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas, un miércoles más a los estudios centrales de Canal Extremadura Radio. ¿Sabéis por qué se me ha ido la voz mientras decíamos los estudios? Porque he visto la previa de la cámara que nos graba y me he visto la cara de Juan. Has estado todo el fin de semana al sol, sí. Y efectivamente tengo la rojez de haberme hinchado de vitamina D y estoy tan contento de haberme hinchado de vitamina D. Y aprovechando que estoy tan contento, Fernando Nieto, bienvenido a tu programa, ¿qué tal?
Hola Juan, ¿qué tal? Pues
soy locutor.
¿Qué tal estás, Fernando?
La Nandi loco.
Fernando, ¿qué tal estás hoy, Fernando?
Bien, pero tengo una cosa, la gotera, ahora me ha salido una gotera, tío, y me voy a locutar algo.
Parece resina.
No sé por qué, Fernando.
Pero es que él duda un poco.
¿Tú crees
habla.
Que duda? No, sí. Un poco, pero. Y tú de repente eras el gran dudador.
En todas las plataformas disponibles a partir de ya.
Efectivamente, Juan Carlos tirado, Juan Carlino tirado,
como tú quieras.
Juanqui tirado, JC tirado.
Hay tantas versiones de mí mismo que...
¿Crees que podrías mantener el personaje de Fernando durante todo el programa?
Yo creo que podría, pero no sé si es bueno para vosotros y para el programa y para los que nos escuchan. No sé hasta qué punto es contraproducente.
Bueno, de vez en cuando lo puedes llamar. Si
¿Pero
tú...
¿qué crees? ¿Que es porque lo vas a echar de menos y necesitas tener algo así como parecido a él cerca de ti?
A ver, tristemente a Fernando lo he hecho menos en el momento que falta. O sea, quiero decir, y ahora está faltando.
Cuando lo tengo al lado no lo he hecho de menos, tío.
Cuando lo tengo al lado lo he hecho de más. O sea, yo cuando lo tengo al lado siempre lo miro y pienso, este programa iría mejor si lo presentara yo solo. Sí. Y cuando...
Calla, tonto.
Y cuando Fernando no está, digo, pues no iría mejor. No. De hecho, creo que el programa en vídeo ha empezado peor que de costumbre.
Por lo que sea.
Por lo que sea. Manu Jiménez, ¿qué tal?
Te imaginas que a Juan Carlino, él dice, ¿puedes hacer de Fernando? Dice, sí, yo en mi vida privada lo hago normalmente. Cuando nadie me mira en mi casa, yo invito a Fer todo el día.
Es un fetiche que tengo.
Todo el rato.
Todo el rato, ¿te imaginas?
Elena Jara, ¿qué tal?
Hola, pues aquí, una tarde más.
Una
muy
tarde,
concurrida.
No, son las noches.
Bueno, pero es tarde-noche.
No, son las noches. Este programa se emite a las 10 de la noche.
Para ahora la que yo me acuesto es tarde-noche.
¿Tú te acuestas muy tarde?
Sí.
¿A qué hora te acuestas tú?
2, 3 o así.
¿A las 2 o las 3 de la mañana? Pero sí. ¿Y tú a qué hora trabajas al día siguiente?
A las 9. Y los viernes a las 8.
Claro, eso está muy bien. Son muy pocas horas de dormir, ¿no? ¿O eres de las que se levanta 5 minutos antes de ir a trabajar?
Bueno, a veces sí, a veces no, porque como trabajo desde casa, me puedo levantar literalmente 5 minutos antes de trabajar.
Ah, que teletrabaja. Vale, eso ya otro cantar.
Está jugando al LOL, se duerme y se despierta y trabaja.
No puedo porque uso los periféricos de mi ordenador para el ordenador del trabajo. Si no te iba. Si los LOLs que yo me echaba a trabajar.
Usan los periféricos de mi ordenador. Alberto Payo. Guay, lo tenemos al otro
Buenas
lado.
Buenas tardes, ahí noches, está. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, amigo? Desde Madrid. Allí
pues
ha salido
bien,
el sol
deseando
también.
Veros, que hacía ya una temporadita.
Eso te iba a decir, no nos estás viendo a nosotros ahora mismo, ¿no?
Yo os veo por estos sistemas que hay aquí de tecnologías, de la información.
Entonces, estupendo. ¿Que ha salido el sol en Madrid también o no?
Sí, este fin de semana ha hecho muy bueno, la verdad. Tenemos aquí...
Claro,
aquí siempre tenemos sol.
Por eso, así estaban los telediarios diciendo que había salido el sol en toda España. Pues ya salió en Madrid, lo entiendo. Claro,
claro tenemos claro. La puerta del sol, o sea que el sol siempre hay.
Claro, ¡el primero del día! Es que bueno. Tú no lo sabes, Alberto, pero aquí alguien ha tenido la genial idea de cada por cada chiste tuyo... Hemos puesto una baliza aquí para alertar a todo el mundo de que se vienen chistes malos de payescos.
Hemos traído pilas de repuesto también.
Supongo que algún usuario de Foro Coches cogerá algún trozo del vídeo de aquí, lo subirá a modo de reel y pondrá: la baliza no se ve ni en un estudio de radio. Gracias,
no
Perro
Sánchez.
Más la
paliza
Sánchez.
Que la baliza, pero bueno.
Amiga Laura López, que es tu risa en directo, ¿no? No
es
está
mi
grabada.
Risa en directo, es mi risa en directo, sí, hola.
¿Llevas cojín hoy? Te veo como más arriba de lo
llevo,
normal.
Llevo cojincito porque me he quejado a producción, que coste. Sí. Porque es que hay una silla que va un pelín regular.
Sí.
Y se va bajando poco a poco. Claro. Y yo me voy bajando. Entonces, claro, entre mi 1,54 m y que la silla se va bajando poco a poco, pues no funciona mucho eso.
Hombre, es que...
¡Uy,
se acopla, se acopla! De repente se convierte en la risa en estéreo, ¿no?
Sí, señor.
Y ven los vídeos de los puentes moviéndose.
Bueno, pues estos son los miembros del programa. No está Fernando Nieto, lo vamos a echar de menos, pero tenemos a su imitador profesional.
Bueno, vamos a empezar, ¿no? Porque vamos a empezar ya.
La Berrea, un programa de humor en Canal Extremadura. Sí, sí, en Canal Extremadura.
La musiquita de...
Unos tantos y otros tampoco.
La musiquita de Manu.
Musiquita ahí que me mola, que ponga un... Tengo un rollito de medio Daft Punk, porque sabes que a mí me gusta como clásico de la Berrea, me gusta.
Yo lo sé, yo lo sé.
Pero mira, yo aquí un poco también por... Entre porque para hacer a la gente le gusta, y una mezcla de la gente le gusta y yo me esfuerzo poco, hacer un otro programito de cosas de animales. ¡Ey! Pero traer cosas de animales que sean curiosillas, que es un poco lo más gracioso, ¿no?
Vale.
Entonces voy a tener una cosa que igual os parece simpática, que son cazadores del reino animal, o sea, digamos, ya sabéis que está la jerarquía, ¿no? Están las presas, cazadores, pues cazadores que son muy efectivos.
Ajá.
En su trabajo, y al mismo tiempo un poquito kawaii, un poquito simpático en esta y no te lo esperas. O sea, no es el típico tiranosaurio, vamos a decir, que tú lo ves y dices, pues yo soy un cazador, y dices, no, ya, esa boca, esos dientes, ¿qué vas a hacer si no, amigo? No, uno es que tú lo ves y dices, pues ¿quién nos diría que tú eres aquí una máquina de matar para lo tuyo?
Hello Kitty tiene un coto de caza.
Claro, eso es importante gestionar, que es para lo tuyo. O sea, no quiere decir que sean criaturas increíblemente asesinas, ni mucho menos, simplemente que para lo suyo son muy buenas.
Bueno.
Vale, vale, eso es importante. Y vamos a poner un ejemplito de cada tipo de animal, ¿vale? Curiosamente.
Esto nos puede servir, entonces, como si vamos al campo y estamos con la típica de ¡ay, mira qué animal!
Mi función de la berrea es que tú llegues a una comida para decir, pues ¿sabes qué?
Es verdad, sí,
es
sí.
Mi función de la berrea. Sí,
sí. Función de alimentación de cuñados.
Claro, ¿no? ¿Cómo puedo romper el hielo si empezar a hablar de política? Pues habla de animales, que es una cosa que en general, pues...
Y luego ya tírate
entra,
al barro.
Entra mejor. O la gente está empezando a calentarse con la política. Pues ¿sabes qué? El perrino tal. Y a ver si consigues cambiar un poco ahí el pie, ¿no? Lo que sea tal. Pues mira, hablando de perrino, uno de los mamíferos cazadores más increíblemente eficientes que existen. Cuando digo eficiente, imaginaos, más del 80% de sus intentos de caza tienen éxito.
¡Wow!
Vale, o sea, no está mal el tema. Es un perrete que se llama licaón o perro salvaje africano, que si tú le echas un vistazo, pues parece como una mezcla de perrete e hiena. O sea, si la hiena tiene un aspecto un poquito chungo, pues tú coges una hiena y le haces un poquito perrete simpático.
¿Dónde, verdad?
Y lo ves ahí un poquito y dices, ¡ay, mírale, está aquí salado! Pues es un cazador terrorífico. Es un bicho que tú lo veis. De hecho, os animo a que lo busquéis, perro salvaje africano.
Sí,
es un perrete que tampoco ni parece ni grande ni pequeño. Es una cosa un poquito que tú lo ves que parece que ni chicha de limonada. Pues ese bicho, lo mismo te caza una gacela.
¿Una gacela Thompson?
Sí, de las que corren como un demoniada. Que un señor pedazo de búfalo que le, enormísimo, que le saca como 10 veces su peso.
Qué fuerte. Pero nene, vaya dientes.
Yo no lo veo.
Bueno, habéis cogido la peor foto que había. Una que se ha ido a reír, el bicho y bueno.
Estamos viendo la foto y has dicho que es bonito, que es cuca.
Claro, pero habrá que la has pillado mal, que le pillas así con los ojos medio cerrados.
No es un perro bonito, o sea, es como un pasto alemán, pero con muchas manchas.
Vamos a ver.
Y con las orejas muy grandes.
Es una hiena para bien, pero la parte hiena está ahí. Que se puede quitar.
A mí a la primera eso me arranca un miembro, me mata porque tengo debilidad
por ello. ¿Qué es lo bueno porque esta criatura es un cazador tan eficiente? Pues que tiene unas tácticas de grupo sublime. O sea, este animal lo que tiene principalmente es aguante. Es un corredor de fondo. Corre, pero no mucho.
Qué envidia.
Pero aguanta corriendo lo que le echen. Y la gracia es que se suelen juntar en grupos de 8 o 10 y hacen relevo. Literalmente hacen relevo. Uno empieza a correr fuerte, detrás de lo que sea. Y lo que sea, pues, evidentemente corre para que no lo cojan.
Ajá.
Y a lo mejor la cacera piensa, bueno, yo soy un bicho que corro de la leche, ¿no? No, que este tío no me trinca. Pero tampoco bajas mucho porque te trinca. Entonces vas corriendo. Y ya cuando ya empiezas tal vez que el cabrito se aleja un poco, baja el nivel y aparece otro, se pone justo al lado detrás y dice, ¡ostras!
Esto no me lo esperaba.
Y efectivamente se van turnando, por parejas como si fueran policías, se van turnando hasta que el animal acaba. Hasta que no acaba reventado el animal, está en el suelo con la lengua afuera, que dice ya, bueno, mátame ya. Mátame ya por lo que más quiera. Y entonces cuando van ellos tranquilamente y lo matan. Por eso cazan hasta el búfalo que tú lo ves, pero si el búfalo este hace así con la cabeza un poco y los camocha. Sí, sí, pero hay un momento que el búfalo está en el suelo con la lengua por fuera, que ya lo tapa flores, y llega la bicha y dice, ¡ea! Pues ya está, aquí estamos.
¡Qué maravilla!
Súper curioso de ver los cazados, porque es que realmente lo hacen, parece como si fuese el tour. Van los tíos ahí con el pelotón, el otro, uno sale, otro vuelve, tal, y dice, mira qué cabrones, ¿cómo lo hacen?
Pues deberían poner, o sea, deberían sacar todo el rato documentales de estos perros, porque yo veo documentales de los leones y sus cazas siempre son infructuosas.
Pero, es que los leones, por todo lo que tienen, tampoco son cazadores especialmente efectivo en ese sentido. Pero esto, pues ya lo ve, con su método, que es un poco, vamos a decir, aburrido pero eficaz, que nos vamos turnando y aquí cansamos al más pintado. O sea, es su táctica y funciona súper bien. Ahora, si nos vamos al mundo de los peces, hay un pez que a mí me hace mucha gracia, que es el pez arquero. Que bueno, tú lo ves y parece un pez como de, con un poco un pez de pecera, un pez de triángulo, un pez que parece un triángulo tal, los ojos así, la boca
vistoso, ¿no?
Y una boca así como echada para
adelante,
unos morros hechos así para adelante.
¿Sabes quién pone así los morros?
Sí, mira, mira la foto, yo con un morro así para arriba.
Muy de torero eso, los toreros hacen así.
Sí, verdad, sí.
Efectivamente. Sí, sí. Pues ¿por qué hace así? Porque este pez caza a escupitajo.
¿Cómo? ¿Qué?
O sea, el pez este se llena los morros de agua y ve con los labios así para afuera. Y se pasa, y va viendo. Porque caza bichos que están fuera del agua. De tal forma que este bicho se asoma, vea un, lo que sea, apoyar en un cachorrama, saca los labios justo en la boquina esa que tiene por arriba. Le tira el tío un señor gapo que parece como los super suáker esto, las pistolas estas de agua, ¿sí? Tú sabes que las cargaba, ¡pum! Y cuando te van decía, hostia, esto pica, ¿eh? Pues efectivamente, el bicho en cuestión dice, hostia, esto pica, se cae al agua con el susto que le da y el pez está debajo así.
Con la boca abierta.
¡Pum!
¡Qué fuerte!
Tiene como un 85-90 de acierto. Una cosa así. Es un pincho terrible.
Joder. ¡Qué máquina!
Y además, la gracia que tiene, que como tiene los labios así para arriba, ni siquiera tiene él que salir del agua y que se le vea. Siempre te saco los
morrinos. Los morrinos así. Los morrinos, sí, además que tú lo ves debajo del agua y dices, tiene cierto halo de indiferencia, ¿no?
Sí, sí, que los morrinos así para arriba,
mirando por encima del hombro, ¿no?
Exacto, sí. Está así una cosa curiosa. Otra cosa. Rápidamente. Pájaros cazadores muy buenos hay muchos,
vale,
todo tipo de águilas, halcones y tal. A mí personalmente uno que me gusta mucho es la lechuza común, o sea, lechuza sin compromiso, vamos a decir, porque tiene una cosa tiene una cosa fascinante y que os animo a que lo veáis también por YouTube porque es maravilloso. Yo lo haría por la radio, pero no se puede hacer, porque lo que más llama la atención de la lechuza es el silencio. No hacen un ruido cuando vuelan. Hay vídeos en los que se ven distintos tipos de pájaros con una fila de micrófonos y alguien está con lo típico, un trozo de carne, lo que sea, algo para que el animal vaya volando y lo coja.
Ajá.
Y hay unos micros estos súper sensibles para coger el sonido que hacen los animales al volar, todos los pájaros. Vale. La lechuza no hace un ruido. Es como el ninja de la noche, es Batman.
Lo podemos intentar simular. O sea,
y hacemos, nos quedamos todos y dice, mira, ha pasado
una lechuza. Vamos a callar todos y, por ejemplo, Fernando Nieto podría locutar el lo que es el documental, ¿no?
Bueno,
perdona, pero mi socio no tiene...
Déjame terminar, que voy a traducir.
Voy ahora a cambiar la voz para locutar, que es otra, ¿no?
Vale.
Ahí viene la lechuza. La lechuza se aproxima sin hacer ni un ligero ruido, hasta que se encuentra con el licontucain ese, ¿cómo has dicho se llama?
Una ratita. La lechuza come ratones.
No, pues yo quería ponerlo con la hiena esa.
No te ha caído bien la hiena, ¿no?
No me ha caído bien la hiena. No
te
licaón.
Yo soy más de pájaro.
Bueno, y que escuchamos el silencio, ¿no?
Sí, escuchamos el silencio.
O sea, os animo a que lo busquéis. O sea, si ponéis por YouTube simplemente lechuza, sonido, vuelo, ya está, sin más complicaciones. Os encontráis algún vídeo de la BBC, me parece que lo hicieron. Y es muy curioso de ver.
¿Habrá sonido lechuza, vuelo durante una hora para dormir por las noches en YouTube?
Sí, sí,
Ancho, vaya timo, es como que te vendan un papel, en plan, una obra de arte, un papel blanco, ¿sabes? Vaya timo.
Se te apagan los altavoces, muy parecido.
Yo, como persona que le cuesta dormir, he visto de todo en YouTube, por las noches.
Te falta el vuelo de la lechuga.
Y el último que voy a contar muy rápido es...
Muy rápido.
El que se conoce que es el cazador mejor diseñado para cazar, que es un insecto, y es la libélula. Que os podéis pensar que me esto esté contando, caballero. La libélula tiene un diseño maravilloso para cazar. O sea, todos hacen una idea cómo es la libélula, ¿no?
Sí.
La libélula sabéis que tiene cuatro alas.
Vale.
Pues esas cuatro, esa exposición le permite plantarse en el aire sin moverse, volar hacia adelante, hacia atrás, hacer todo tipo de cabriola. O sea, a la hora de volar, vuela como le sale las narices.
Como un helicóptero.
Muy bien.
Sí,
como
sí.
Un helicóptero. Segundo, ¿ha visto la cabeza que tiene Libula con esos ojos?
Sí.
Tiene visión de 360.
Todo, o sea, alrededor, ve todo. O sea,
todo alrededor suyo, y se sabe que tiene una muchísima precisión, hasta 12 metros.
Madre mía.
12 metros son un viaje de metro, ¿vale?
Qué barbaridad.
Wow.
Y además tiene una capacidad especial de que, bueno, ellos cazan otros insectos que vuelan. Uh-huh. Y tiene la capacidad de, primero, ver el insecto que sea y prever la ruta que va a hacer. Y segundo, ajustar su velocidad para ir exactamente un metro por segundo más rápido que su presa.
Sí, hombre.
Flipo.
O sea, es como decir, ¿cómo corres tú? Pues no voy a correr yo mucho más.
No justino. Voy a desperdiciar energía.
No, efectivamente, es un diseño para decir, como si fuese una cosa matemática. El nivel de la TV y dices, vas a estar aquí dentro de no sé cuántos segundos. Pues yo un poquito antes. Y pa, y te trinca. O sea, es, pues, no, una libélula,
es como el radar de la Guardia Civil.
La libélula no caza bisontes, pero a los insectos que caza, los caza con una precisión terrorífica, que se dice el 95%.
Wow. Pero a nosotros no nos hace nada, ¿no?
A ti te ve así y dices, tú eres muy grande.
Vale.
Que vale, es la naturaleza.
La verdad es que las libélulas son guapas. O sea, quiero decir,
y curiosamente
la
son, sí, son de estos animales prehistóricos. Son de estos que son antiquísimos y que no han cambiado. Como el famoso cangrejo este, bayoneta, que hablamos alguna vez de él.
Ajá.
Pues este es del mismo estilo. Son animales antiquísimos que su diseño es tan bueno que pues ahí sigue.
No, wow. Eso te iba a decir.
Como
buen
un coche
diseño,
viejo que dice...
Eso te iba a decir. Que tú comparas y dices, bueno, pues como las cosas viejas, las buenas,
ay, las
de
buenas
antes,
que ¿no? aguantan ahí y no se rompen.
Exactamente.
Ni a tiros y te cansas de ellas.
Cuando todavía no había llegado el consumismo ni el capitalismo.
Esas bombillas buenas.
Eso que lleva encendida no sé cuántos años. Qué maravilla, Manu. Bueno, pues estaremos alerta de estos cazadores, pero...
Ya tenéis temitas curiosos para sacar y romper un poco dinámicas raras.
Por supuesto.
Hay un vídeo muy guapo de unas serpientes intentando cazar un lagarto de hace como 10 años, de la BBC, que es La Leche. No sé si la habéis visto en un nido de serpientes escapando, que parece una película.
Creo que no.
Así
¿eh?
por...
Hay que, bueno, hay que decir que ahora hay un montón de vídeos de IA simulando cosas de animales que no son verdad. Entonces, echarle una... O sea, mirarlo un par de veces.
O los vídeos de ella con una voz de fondo, una voz de fondo súper irritante. Y tú dices, ¿por qué estás haciendo esto?
Ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que... Son los tiempos que nos ha tocado vivir, amigos.
No es un podcast. No es radio. Extremeños riéndose de cosas random.
Ay, perdón, chicos, lo siento. Seguimos, seguimos.
La berrea.
Bueno, Juan Carlos, te toca, Juan Carlos, te toca.
Ah, sí, me
qué
toca a mí. Sí,
hombre. Tío, qué preciosidad.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, hombre, ¿no? Que diría él.
Sí, hombre.
Si estuviese de cuerpo presente. Bueno, pues yo voy a seguir. A ver, yo voy a seguir con lo mío. Sabéis que yo hablo mucho de historia de la televisión en España.
Sí.
Porque me gusta. Y hoy traigo un nuevo formato, un nuevo programa que dio mucho que hablar en su momento. Y que nos ha dejado momentos muy icónicos y virales que ahora, pues gracias a TikTok y demás, estamos volviendo a recuperar. Y ese programa fue El Juego de tu Vida.
Yeah.
No sé si lo conocéis, si os suena.
Pero no me acuerdo nada de él.
Bueno, El Juego de tu Vida era un concurso de televisión que se emitía en Telecinco. Ahí por 2008 fue cuando empezó, creo que duró 3-4 añitos. Y lo presentaba Emma García. 3-4 añitos, pero que los primeros 3 años eran líderes en el late night, ¿eh? Que quiero decirte, que hacían audiencia y
eso
y
daba
su
como
éxito,
un morbazo.
Ahí debemos hablar. Para el que no lo conozca, esta es una versión española de un formato estadounidense que se llamaba The Moment of Truth, que a su vez era una versión de un formato colombiano que se llamaba Nada Más Que La Verdad. Y se trataba de un programa de preguntas y respuestas.
Que el origen viene de Colombia,
Jets.
Luego los americanos ya le... ¡Qué fuerte!
¿Eh? Exacto, de ahí viene todo. Contigo empezó todo. La particularidad de todo esto, de este programa, que no es simplemente un programa de preguntas y respuestas, es que había 6 fases, ¿no? Y el concursante tenía que responder hasta 21 preguntas. Esas preguntas eran preguntas personales sobre el concursante.
Ah,
sí. Muy personales sobre el concursante.
Muy personales.
De su intimidad estricta, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que a través de un polígrafo se determinaba si el concursante había mentido o había dicho la verdad. Es decir, se había respondido.
Manu está con una sonrisa de niño.
Pero es que está recordando. Que claro, yo me he acordado del nombre, pero está contando y dice, ¡oh, sí, sí,
y
sí!
Y ha desbloqueado un recuerdo.
Qué locura,
espérate,
qué locura.
Estás teniendo un flashback, ¿no?
Lo vas a tener más todavía.
Creo que he visto un par de programas bueno, solo y madre mía.
Sí, pues sí, este, sí. Este programa era eso, era como una pirámide de 21 preguntas, 6 fases, ¿no? Iban por dificultades, o sea, la primera fase eran las preguntas como más de... Ay, ¿te consideras guapa? Tal. Ahora ya luego va subiendo. Entonces, si el polígrafo decía que habías mentido, pa' casa. Si decía que el polígrafo que habías dicho la verdad, seguías a la siguiente fase, ¿vale? En este programa el mayor premio que se llegó a dar era de 100.000 euros, que no es poquito, en 2008.
Cuidado.
Quiero decirte que no son poquito 100.000 euros. ¿Qué pasa? Este programa
Hacienda,
lo que hacía...
No sé qué habrá por entonces.
100.000 euros de la época.
De la época.
Porque en 2008...
Euros, hombre, plena crisis, demás. O sea, imagínate lo bien que viene.
100.000 pavos antes te comprabas una casa y te sobraba pero perra. Decía,
y además pues antes Hacienda no se quedaba con el dinero de esas cosas, ¿no?
Ah, no.
Sí.
Sí, seguro.
Sí, yo creo que sí.
Siempre se ha llevado un 20%
por lo de la lotería, ¿no?
El mismo porcentaje siempre.
No lo creo sé. Que sí.
No lo sé.
Hombre, que no,
sí.
Que no todo lo que recauda el Estado desde que ha llegado Perro Sánchez.
No, si esto lo pondría Montoro.
También es verdad, ¿eh? No. Pre-crisis
siempre
o post-crisis.
Siempre que se quita un poquito más a los que más tienen. Bueno, el programa, este programa lo que hacía era utilizar el morbo, sí. Haciendo preguntas muy comprometidas a los concursantes. ¿Qué pasa? Que las respondían delante de sus propios familiares.
Eso es.
Y parejas.
O los que estaban afectados por las preguntas. Es decir.
Bueno, claro, Laura, esto no lo ha vivido y ahora mismo claro. Está flipando en colores.
Claro, Laura. Tú imagínate, Laura, que tú estás en un programa de televisión, tienes el polígrafo, la verdad, y te hace una pregunta, ¿le has sido infiel a tu pareja y tú tienes a tu pareja delante? Tienes que responder sí o no y a ver qué dice el polígrafo. Tienes
sí,
que,
pero es que le has sido fiel a tu pareja desde las menos. Claro. La pregunta solía ser, ¿le has sido fiel a tu pareja con su hermana el día de vuestra boda, mientras vuestro hijo se cayó a un pozo?
Y ahí estaba sí. La hermana también.
Era un poco... ¿cómo se llama este programa que te descubre los cuernos que está en YouTube, que sabe perfectamente, que se mete en el móvil? ¿Cómo se llama este programa?
Ah, este es un programa que iba por la calle y le pedían el teléfono...
Infieles, ¿no? Exponiendo infieles, sí. Exponiendo infieles.
Sí, bueno, a ver, wow. Sí.
Pero son preguntitas.
Y cayó un polígrafo de la verdad.
La gente que le llama al programa es una de dos. O estaba todo guionizado o la gente era unos piezas de cuidado. Sabía lo que había.
Escucha, la gente era unos piezas de cuidado. Yo he escuchado... Algo de leyenda negra del juego.
Imagínate,
de tu vida,
decía, ¿has sido fiel tu pareja? No, pues es cierto, venga. Pues no tenía gracia.
Claro, tú te debatías entre si decir la verdad para conseguir el premio o decir la mentira, no te llevabas el premio y encima iban a saber que has mentido. O sea que.
Todo
no,
mal.
Una cosa, ¿no crees que es peor?
Lo que pasa si vas a quedar como un golfo.
¿No crees que es peor que sepan que te han invitado a ese programa? Porque si te han invitado a ese programa, sabes que tu pareja tiene que hacer algo gordísimo, bueno. Porque si no, no va.
Claro, algo.
Dice, ¿qué habrá pasado?
Casting,
¿qué habrá hecho?
Había un casting interesante también.
Pero para que refresquemos la memoria, porque estamos aquí hablando un poquito de qué posibles, vamos a escuchar alguna de los ejemplos. Venga. De este programa.
¿Has utilizado tus conocimientos de mecánico para robar un coche?
Sí.
¿Fuiste infiel a tu mujer cuando realizabais los preparativos para vuestra boda?
Sí.
¿Has animado a alguno de tus amigos a mantener relaciones sexuales con tu mujer? ¿Has fantaseado alguna vez con que tu abuela participara en tus relaciones sexuales?
Sí.
Eso es mentira.
Espera, ¿cómo que dice que sí a eso?
Alguien
no,
tiene que ir. Alguien tiene que ir.
Escúchame, espero que
ya
luego
decir,
no esté
a todas las burradas, sí.
Censurado.
Imagínate, no, pues claro. Ya te vas haciendo una idea, ¿no, Laura? De las burradas de las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? A todo esto, pues, como tú decías ahora, ¿cómo puede ser que haya dicho que sí y le salga que es mentira y cosas así, ¿no? Pues podemos dudar de la veracidad de este polígrafo y del propio programa, que podría haber sido un fraude, en cierto modo. ¿Por qué? Porque José Antonio Fernández de Landa, que era uno de los mayores expertos internacionales en poligrafía de aquel momento, tuvo varias controversias con la productora de organizadora del programa y tras esa controversia acabó desvinculándose del mismo. Porque bueno, él consideraba que era muy grave, y esto lo digo, cito textualmente lo que él dijo en una entrevista para Fórmula TV, muy grave que la producción del programa anima a los participantes a versionar su vida de la forma más morbosa posible. Es decir, el programa impactaba, él decía que luego esto no se ha podido comprobar, decía que pactaba con los concursantes cómo darle un poquito más de jugoso, ponerle un poquito más jugoso la vida de los concursantes, ¿no?
Oye, que sí, que te gustaban tener fantasías sexuales y tal, pero ¿y si metemos a tu abuela?
A tu abuela por algún lado,
yo,
¿no?
Yo digo, vale, vale.
Claro, yo defiendo que estaba guionizado a hierro. Aquí.
Claro, él decía eso, él decía que había un pacto con los concursantes. Aparte también decía, recurriendo incluso al engaño pactado, a ser concursante, bajo falsas promesas, avanza hacia un nivel superior del programa en busca de un premio que generalmente no va a llegar, sino todo lo contrario, va a ser expulsado de forma gratuita después de encima sacar rendimiento a su ingenua colaboración durante media hora de programa, tiempo suficiente para desacreditar a una persona de forma irreversible.
My
con man. El añadido de secuelas morales de difícil compensación. Es decir, este hombre lo que dice es, no compensa el daño moral que tú te vas a llevar, porque luego al final el premio tampoco te lo vas a acabar llevando, porque son 100.000 euros y gran parte de ellos no se lo llevaban, pero había algo ahí que les hacía a los concursantes que tuviesen un pacto
con
esta gente. Te repito que estas declaraciones nunca se han llegado a demostrar, pero algunas personas que han asistido a este formato, al programa, al final luego sí no tuvieron reparos en denunciar que el programa les invitó a admitir cosas que realmente no habían hecho. Es decir, ¿y si decimos que tú has hecho tal cosa? Venga, anda. Venga, anda.
Por no haberla dicho, por no haberla dicho, ¿no?
Diría... Gracias, Fernando, por tu aporte.
Es que, dice, ¿en qué momento te cuentan a ti? Oye, ¿quieres que en público contemos burradas a ti? ¿Te parece algo guay? Y tú dices... Parece...
Hay algo ahí.
Hay gente
que
por dinero...
Claro, ¿por cuánto dinero vosotros contaríais alguna cosa de esa?
No.
No lo preguntes todavía.
No.
No lo preguntes todavía, Laura.
Yo claro, pero es que estos programas al principio siempre te hacían la pregunta de ¿y para qué vas a usar el dinero? Y claro, si tú tenías una deuda gorda, pues mira, di de mí lo que te dé la gana.
Claro, y había gente que iba hasta el final.
Es eso, voy a la cárcel, ¿sabes?
Había gente que iba hasta el final con ello. Uno de los casos que se han hecho más virales y que yo recuerdo, es que es uno que me hace mucha gracia y, bueno, lo vamos a escuchar. Es una mujer que se llevó el premio, pero quiero que estéis atentos a la respuesta que cuando Emma García la felicita por llevarse el premio, aunque ella está visiblemente con lágrimas, ¿no? Después de las cosas que tenía que decir, la respuesta que da ella. Estaros atentos al final.
¿Te aprovechas del carácter de tu marido para manipularlo? Sí.
Eso es verdad.
¿Te han llegado a parecer repugnantes los besos de tu marido?
Sí. Eso es verdad.
¿Sigue? ¿Crees que tu marido es un pésimo amante?
Sí. Eso es pésimo.
¿Tienes la sensación de que estás echando a perder tu vida al lado de tu marido?
Sí. Eso es.
Ella no me ha mentido.
¿Has deseado la muerte de tu suegra?
Sí. Eso es.
Y dice.
Rosa, entre lágrimas por un cúmulo de sentimientos, pero.
Son de alegría
las lágrimas. Son de alegría.
Hombre, a ver, ya he dicho toda la mierda, ¿no?
Que mi marido me da un asco tremendo, que sería mejor sin él. Incluso que quiero que se muera mi suegra. Lo he dicho en televisión, en horario de audiencia, máxima audiencia. Me dan el premio y me dicen, entiendo que estás triste, que... No, si son de alegría.
Sí. Mal,
hay mucha gente que prefiere antes el dinero antes que el amor.
Que yo estoy de lujo. Cosa, pero que igual, es que tú tienes a la otra persona delante.
Pastado con la familia, ¿no?
Su marido estaba delante.
Pero el dinero del premio te paga el divorcio.
Ha dicho, ya te he dicho toda la verdad. Ya está. Lo hemos ahorrado. Terapia,
vida nueva ahora.
Ya está, vida nueva.
Y repito, el dinero del premio te paga el divorcio. Ya está.
Claro, sí. Juanqui, no sé si darte las gracias por resucitar.
Yo estoy, vengo aquí a enseñaros lo que hemos sido, lo que fuimos y lo que seremos.
Ya, no, y volveremos a ser, posiblemente.
Madre mía.
Estás escuchando La Berrea.
Yo tengo una mente con cuatro computadoras. Wow, wow, wow.
¿Qué pasa, Laura?
Nada, chicos. Hoy vengo a hablar...
¿De qué? ¿De qué vienes a hablar hoy?
Hoy vengo a hablar de un tema que me encanta. Vengo a hablar de música, y de música urbana, de la música que me gusta, de algo muy chulo, y de alguien muy chula.
¿Quién es
esa? De una tía muy chula, se llama La Métrica.
Ah, pensé que ibas a decir que era Celia Kia.
¡Eso es mío!
Dale.
La baliza, se ha activado la baliza.
La baliza se ha activado.
Esto es la pedrea. Que no he visto el programa anterior, porque se lo...
Ha salido la pedrea. Cuéntanos, de La Métrica.
Bueno, pues La Métrica, básicamente lo voy a explicar. Métrica, o como la llama la gente, la madre fundadora.
Vale.
Como lo llama la gente.
Vale.
Es una chica que, bueno, es una artista que suena a tecnotrap o a hiperpop, o como a mí me gusta llamarla, neoperreo también un poco.
Neoperreo,
neoperreo
mola.
También un poco.
Ese término.
¿Todo lo que empiece por neo?
Neonazi.
Neo mola.
Bueno, no. Claro, es que dice, ver, todo lo que empiece por neo.
A ver, lo hace más guay, pero si es que nazi empieza mal, ya.
Claro, claro.
Claro, pero.
O sea, neo es como que potencia lo que venga detrás.
Claro, claro.
O sea,
si
malo,
es malo
o bueno.
Pues, peor.
Lo potencia.
Neo gilipollas.
No.
Neocapitalismo.
Ya, ya, este programa pero, se ha ido de. Ya,
pero neoperreo mola, neoperreo mola.
Neoperreo mola, neoperreo mola. Ella suele ir con su productor de Basto, ¿vale? Siempre, pero también ha colaborado con Rico Rosa y mucha más gente, ¿vale?
Vale.
Pero bueno, total.
¿Qué? Encuéntrate.
Bueno, eso, me encuentro, perdón. Es que he visto que Manu estaba mirando la tele y he dicho, digo...
Y he dicho, ahí ha salido la será, métrica, a lo
será.
Mejor.
Digo, ¿qué será tan interesante lo
bueno,
que estaba pasando?
¿Y qué pasa
tele?
Con la métrica? ¿Que ha sacado
un
disco
nuevo? Ha sacado
un
EP, tío. Ha sacado un EP ahora un mes.
Oh,
¿y
mama.
Qué es un EP? Para la gente que no lo sabe bien. Pues un EP es un extended play o reproducción extendida.
Ajá.
Que se refiere a una colección de canciones más larga que un single, pero más corta que un álbum completo, ¿vale?
Esto viene de la época en la que la música se grababa en discos.
Claro, eso yeah. A mí me sorprende, o sea, todavía se sacan EPs y esas cosas.
Sí.
Pero ahora se sacan en Spotify.
Claro.
EP y LP.
Claro.
Sí, sí, single y EP se siguen usando como estándares, ¿no? Como, sí. Como cuando se dice, hablando de cine, la cinta
sí.
O el film, o ya ni son cinta ni son film.
Pero eres un tío de invierno tú, ¿eh?
Sí lo eres. Ya empezamos,
sí
macho.
Lo eres, Juan del Vázquez. Que sí.
Juan del Vázquez.
Juan del Vázquez.
Juan del Vázquez.
Perdón, Laura.
Nada, hombre.
¿Y ha sacado un EP, entonces?
Ha sacado un EP y...
¿Y lo está petando?
Lo está petando un montón. Voy a resumir un poquito el EP así de manera breve.
¿Vale?
Y el EP tiene 5 canciones. Las canciones se llaman El Taser de Mamá es la primera...
Vale.
Que el Taser de Mamá, de lo que habla un poquito, es que se enorgullece de su capacidad para ganar dinero fácilmente y despertar celos en los novios de las otras chicas, ¿no?
Tata.
Como no, ella, como siempre, con su... Bueno, si no sabéis quién es la métrica, os recomiendo que la busquéis.
Hombre.
Y que veáis cómo físicamente tiene unas extensiones que le llegan hasta el culo.
¡Qué guay!
Decoloradísima, hasta más no poder. Una skin... Skin piel.
skin, y he puesto a pensar.
Fortnite,
claro, y le extraño, una skin no, una AK y tal.
Yo doy por hecho de que la gente sabe inglés, pero.
Sí, aquí, sí, aquí
bueno,
todo,
por Dios.
Pero a lo mejor hay gente
los
que no sabe
escuchan
inglés.
Todos también.
Claro, claro. Bueno, una piel súper blanca, un coloretazo. Bueno, la cámara me está enfocando, ¿no? Me encanta que la cámara me enfoque.
Sí.
Bueno, pero cámara, por favor.
Dios, cámara.
Pero
radio, eso, voy yo súper maquillada, como la métrica.
Es verdad, te has venido
voy
un poco
maquillada
métrica,
verdad,
tú,
he venido
verdad.
Muy maquillada como la métrica, porque era lo que tenía que hacer, ¿no? Ponerme como ella para
sí,
dejarlo
para hablar
lo más
de
claro
ella.
Posible.
Yeah. ¿Segunda canción que tiene?
Segunda canción que tiene, Conejita Playboy.
Mama.
Que es súper provocativa y es una exploración de identidad femenina y el empoderamiento en un contexto contemporáneo.
Cuidado. Toma.
Es una declaración de independencia que celebra la diversidad y desafía las normas establecidas.
Yeah.
Oh, mamá. No hay un... A ver, yo te voy a preguntar sin acritud, ¿eh?
Cuidado, ahí va.
Sin acritud. ¿No hay un poquito de sobreanalizado? ¿No hay un poquito de sobreanalismo en todo esto? Pregunto, ¿eh?
¿Cómo que sobreanalismo?
Pues yo... Nada.
Que no es para tanto. Sí,
te reviento.
No.
Hablemos sobre analismo.
No, quiero decir
se
eso.
Intenta buscar un trasfondo.
No, claro. O sea,
claro,
quiero decir,
sí,
el trasfondo
total.
Viene por su parte... ¿O por la de la audiencia? Quiero decir...
Por la de la audiencia totalmente.
Claro, por eso digo,
ella
¿no?
directamente, tú le preguntas...
Dice...
Te lo cuento desde como si fuera la
claro,
métrica.
¿No? Venga.
Yeah.
Sí.
Te lo cuento como ella.
Así. Sí.
Pero
vale.
Mídete las palabrotas, ¿eh?
No, sí. Vale, mira.
No, pero...
Una bimbo por Madrid, por ejemplo, que es la segunda canción que viene.
Vale, una bimbo por Madrid.
Una parte de su canción, bueno, empieza diciendo... Bikini para sordomudos, se me den los labios, soy insoportable, veo sangre con larios.
Yeah.
Yes.
Me sé la letra, sí, llego hasta ese nivel, soy fan. Ojalá esto se republique, sí, soy fan. Total, es top. Y ella lo que hace más, ella lo ha dicho un montón de veces en sus entrevistas y demás,
sí.
Que está cansada de ser la métrica, porque la métrica o la madre fundadora, como tú la quieras llamar,
sí.
Al final es un alter ego.
Vale.
Obvio,
claro. O sea, que ya en su día a día no es tan rachetona.
No, ya en su día a día supongo que es una persona normal.
Ya en su día a día tiene las uñas claro, que se puede rascar el culo sin hacerse daño.
Imagínate, ¿no? Levantarte el lunes por la mañana y se rache todo.
Tiene que ser normal. Voy a ir las uñas por aquí. Pero de normal, ella en sus conciertos y en todo como es ella, es una chulita empoderada que te mira por encima del hombro y que ella es más que tú porque lo vale y porque sí. Yeah. Y porque, y punto.
Claro.
Y ahora, ten tu narices para decirle lo contrario.
Ya, ya, ya. Pero ella eso, familia, no, eso no lo puede aguantar todo el día ella, ¿no?
No, todo el día ella no lo puede aguantar.
Le puede preguntar a Fer también cómo lo hace. Tal. O sea, quiero decir que él sí que lo aguanta, ¿no?
Bueno, yo soy así, es que no entiendo, macho.
Fer, te pido disculpas en nombre de Juan Carlino por esa invitación.
¿A ti quién te ha preguntado?
Lo he hecho una vez, mal hecho, y ahora ya de repente ya lo tengo que repetir. Yo
es
no
que de repente,
ya no vuelves por lo que sea.
Es como, es otra persona, no es Fernando Nieto.
No,
vale, sé que traes todo el disco, pero para darle una puntada final a la sección, yo te diría, la gente que esté un poco más alejada de esta cultura urbana, ¿qué es lo que le puede atraer de la métrica y por qué crees que debería escuchar la métrica a alguien que no esté conectada con esta cultura?
Ella directamente ha creado algo nuevo, o sea, se está llevando el trap para ella, o sea, todo el trap se lo está comiendo ella, o sea, yo pensaba que el trap, o sea, la reina del trap era la Zoe,
vale,
que es otra cantante.
Sí.
Pero al fin y al cabo se está comiendo ella toda la industria y yo creo que es la que más lo va a petar. O sea, creo que es la persona que deberíais de escuchar si la música que os gusta es el neoperreo y el trap español así heavy como un poco barrio bajero.
Muy guay, pues nos quedamos con eso. Y Métrica, pues a tope contigo, aunque sea un personaje, ya pues cada uno, tío.
La Berrea con Juan Fieto y Hernando Jasque. Era así, ¿no?
Bueno,
llega el turno de Alberto Payo.
Esta música. Bueno, yo voy a hablaros hoy del tema, por decirlo así, del momento prácticamente. Las últimas dos semanas, pues se está hablando muchísimo sobre los Therians. Y a mí me gustaría dejar claro en La Berrea, que por cierto es un programa en el que sus presentadores y padres fundadores nunca se han disfrazado de ciervos. Creo, en bueno, 11 temporadas, ¿no?
Creo que de ciervo es verdad que no nos hemos...
¡Baliza!
No, es verdad que...
¡Baliza!
Ah, eso es mentira.
Están considerando ya esto como primer chiste aquí en el,
Payo habla.
En el estudio. Payo.
Berta, ti de vale, ciervo tienes un chiste.
Tenemos el nivel bajo, entonces esto va a crecer. Sí, sí. Bueno, a mí me gustaría básicamente decir qué son y qué no son los Therians. Primero vamos a hacer una definición un poco seria.
Vale,
que es, venga. Un Therian es una persona que siente una conexión profunda e intrínseca con un animal específico hasta el punto de identificar parcial o completamente con su naturaleza, comportamiento o espíritu, aunque no tenga ninguna transformación física real.
Vale.
Esta identificación pues puede ser emocional, mental o espiritual y a menudo se refleja en cómo se perciben a sí mismos, cómo se relacionan con el mundo o en la adopción de ciertos rasgos o hábitos asociados al animal con el que se sienten conectados, que son los estereotipos, esos animales, ¿no?, con los que ellos se identifican.
Vale.
No es un disfraz o una fantasía, sino que forma parte más de una identidad interna de la persona que puede influir en su autoconcepto y comportamiento cotidiano. Eso sería un poco en términos generales.
Sí, porque bueno, es que creo que como se lleva tanto tiempo hablando de esto, más o menos todos teníamos en la cabeza ya un poco por dónde iba la cosa, ¿no? Pero
vale, bueno,
que sí.
Por dejar claros los términos, esto vamos a hacer un FAQ un poco, ¿no? Con FAQ de preguntas y respuestas para ver qué es y qué no es, ¿no? Entonces,
a mí que lo aclare.
Si te gusta Perro Sánchez, no tienes por qué ser un Therian, ¿vale?
Ser malo.
Eso es un chiste.
Si te gusta perrear, como acabamos de hablar, tampoco tienes por qué serlo, ¿vale?
está la baliza de los chistes a tope.
No había pasado. No le voy a quitarlo,
tenemos pilas de repuesto.
Permanente. Sí.
Encendida.
Si eres de los Yehuican, pues tampoco. ¿Vale? y, aunque si puedes ser un Therian joven, pues sí que puedes pertenecer a la Canteria, ¿vale?
¡Oh! Y ha llegado el gordo, señores. Bueno, como no ha acabado todavía la sección, vamos a pensar que es un segundo premio por ahora.
A ver. Si te gusta ponerte a cuatro patas, puede que sí seas un Therian.
Vale,
pero si te gusta Puede. Pero si te gusta cierta gente a la que le gusta ponerse a cuatro patas, puede ser o no un puterian.
Vale. ¿Qué?
Déjala todo el rato.
Están buscados, ¿eh? Están algunos forzaditos.
¡Oh, vaya!
Ese puede ser un genio siempre.
Demasiado duro ese, ¿eh?
A ver, luego los terians se pueden agrupar pues por grupos o también por familias. Ahí tenemos a Héctor Alterian, Ernesto Alterian. Oh,
bueno, 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 bueno.
Te hemos dicho que no la pagaron.
Bueno, bueno, bueno.
Creo que cuando hemos hablado con Alberto y le hemos dicho, ya se ha hablado mucho de los Terians, él ha dicho, no. No se ha hablado suficiente de los Terians.
El club de la comedia hoy,
¿no? Chicos, estamos en el club de la comedia. ¡Ay, tío, ya!
Bueno, el caso es que eso. Van, ellos pueden ir por grupos, pueden ir individuales y muchos Terians pues no tienen pareja porque son muy, muy perros como para buscarla y vamos que están solterians.
Wow. Bien payo, bien, va bien, ¿eh? Va bien.
Bien, bueno, en fin, hablando un poco más en serio, dándole un punto de vista realista al fenómeno, por llamarlo así, lo cierto es que la cosa es muy residual, ¿no? De lo que se está viendo, vamos, sí. Que son cuatro gatos.
Bueno,
no me iba a quitar, es que no me dejas. Iba a quitar la baliza, no me dejas.
No.
Que con Alberto nunca se sabe.
Y en los últimos días se están dando pues, muchas convocatorias fantasma, está habiendo mucho contenido generado por IA en redes sociales y también mucha gente que lo está aprovechando un poco para hacer performance y contenido de cachondeo, ¿no? Que podemos decir que esta gente pues no son Terians, de verdad, solo hacen tonterians para que les hagan casita.
Es que lo estaba viendo venir. Yo ya lo estaba viendo venir. Pon la baliza.
Se huele.
Bueno, entonces, se han visto cosas muy raras, ¿no? Que entendemos que no son realmente este tipo de personas que se identifican con este colectivo, con esta tribu urbana, como un supuesto Terian perruno haciendo pis en la puerta de un local, u otro disfrazado de caracol circulando por una carretera y llegando a detener el tráfico. Pero en foros de Reddit hay gente que se identifica con cosas muy extrañas, como animales extintos, mitológicos o del folclore, animales también marinos rarísimos como la babosa de mar, el ángel marino o el camarón. Cosas muy... Ahí os he puesto el foro de Reddit por si le queréis echar un ojo, porque además es de 2023.
Camarón de la isla. Que eso es una hay uno que dice que es camarón
una,
de la isla.
Que hay una lista, te coges uno y ya no puedes repetirla, ¿no?
Supongo. Claro, dice, esto es como tener a...
No, supongo que ha cogido.
Vaya.
Supongo que habrá gente que incluso se puede identificar, yo qué sé, pues con un Pokémon o algo así, porque no dejan de ser también animales.
Entonces,
bueno,
esto ya...
Bueno, animales. Va a gusto del consumidor, ¿no?
Pues supongo que
fuera de broma, a mí me gustaría reivindicar aquí que los auténticos animales muchas veces son las personas que denigran o acosan a otras por tener aficiones o gustos que pueden parecer diferentes o incluso algo excéntricos, pero que no hacen ningún mal a nadie. Obviamente, si tienes a una persona, bueno, pues que te está ahí causando un perjuicio en tu local o yo qué sé, está orinando a la puerta de tu casa o algo así, pues te puedes enfadar, pero al final, ¿qué daño hace, no? Es básicamente un poco como tener un carnaval, ¿no? Todo el año. Entonces, pues dejad un poco tranquilos a la gente, a los chavales, con los disfraces que se quieran poner. Y no les insultéis, no les peguéis. Y menos les deis caza porque vayan de animales. Vamos, que no les hagáis monterians.
Madre mía.
Vamos de monterians, ¿no?
Hay que ponerle sonido a la baliza, ¿eh?
Sí. No, claro, es que al final, o sea, quiero decir que, vamos, estamos en la casa del friquismo supremo. Sabemos que aficiones rarunas aquí las hemos tenido todos, ¿eh? O sea que, bueno, en algún momento alguien se ha puesto un cosplay seguro, aquí.
Yo lo he intentado.
Bueno, yo os quería preguntar, hablando de eso, y así en plan Rafael Acarrá, si pudierais ser un animal, ¿cuál seríais y qué tipo de Terian, o sea, qué teriotipo os gustaría ser?
Vale, y terminamos con esto, ¿eh? Venga, ronda rápida, Manuel Jiménez.
Yo siempre he dicho perezoso.
¿Perezoso? Bien.
Por lo que sea, ¿no? A mí es que yo soy muy perruno, tío, entonces yo un border collie o un labrador.
Bonito. Yo sería el pez de los belfos para arriba, el que escupe.
Me encanta.
El pez orgulloso.
¿Pez arquero o de los belfos para arriba?
Pez torero.
Pez arquero, sí.
Yo creo que me voy a unir a Manu, yo siempre he dicho que soy muy, muy, muy perezoso.
Pues, un perezoso.
Sí, es mi animal.
Lento.
Yo una nutria.
¡Ah, me encanta!
Es mi animal favorito.
Hola, nutria. ¿Y tú, Alberto?
Pues, a ver, a mí siempre me dicen que soy muy mono, entonces sería el mono, pero yo elegiría la cucaracha rollo, no sé, la metamorfosis de Kafka sería guay. Ah, o un tardígrado que me parece una pasada, que tienen de, o sea, tienen superpoderes para aguantar la radiación,
sí, eso hablamos,
aguantar temperaturas extremas, son la leche los tardígrados.
Madre mía, bueno, una elección práctica al fin y al cabo.
Lo traje un día.
Bueno, Alberto, pues gracias por hablar del tema del momento que no debería ser del momento.
Exacto. ¿Sabes?
Que ya está, que hasta aquí los tenían.
La berrea, más vasto que un petit suisse de morcilla.
¡Oli!
Barbie enfermera, ¿puede ser hoy? ¿Puede ser? ¿Puede ser?
No. Yo voy a introducir...
¿Lo dices porque viene con hoy la bata?
Sí, hoy voy...
Hoy sección relámpago, te aviso.
Vale, entonces, repito, voy a introducir solamente, ¿vale? Y la semana que viene me traeré otro outfit, pero para la gente que lo está viendo en YouTube, igual o no, reconoce... la ropa que llevo y de qué es, pero igual no. Si lo reconocéis, por favor, dejadlo en comentarios.
Pero no lo puedes decir a los que estamos aquí.
Que lo voy a decir ahora.
Perdón.
Entonces, yo hoy quería hablar o hacer una pequeña introducción de lo que es el K-pop.
¿Vale? Muy introducción. O sea, esto es un teaser de tu sección.
Exacto, esto es un teaser de mi sección. Entonces,
Manu nos ha hablado de los K-pop, ¿eh? ¿Alguna vez?
¿Ah, sí?
Sí. ¿No te acordabas? No.
Yo voy a hablar un poco de... O sea, yo tenía pensado hacer esta parte en dos bloques, ¿vale? Ahora os explico por qué. Hoy iba a hacer la introducción al K-pop muy general y luego hablar un poquito del lado oscuro del K-pop, que lo tiene. Y la semana que viene, porque este viernes 27, Blackpink, que es mi grupo favorito de K-pop, saca un EP. Entonces, iba a hablar la semana que viene de Blackpink. Pero lo voy alargando, no pasa nada, yo tengo secciones para todas las semanas. Entonces, simplemente, hoy lo que voy a dejar es que el K-pop, ¿vale?, no es solamente música pop de Corea, ¿vale? Es un fenómeno híbrido nacido en los 90 que fusiona ritmos occidentales como, por ejemplo, el hip-hop, el rhythm and blues y el EDM, ¿vale?, con una estética y disciplina...
¿EDM MMA?
No. Madre, por favor, mía. Baliza.
Baliza.
No merece la
baliza.
Hay un paso doble de chirigota que dice la baliza para los tontos, para darse cuenta de quién...
Pero tengo que ponerle sonido. Y bueno, pues mezcla un poco, para que nos suene, las boy bands, ¿vale?
Sí.
Las boy o girl bands, ¿vale? Sí. Ejemplo, Backstreet Boy o Spice Girls. Exacto. Pero con, evidentemente, canciones en coreano, ¿vale? Aunque se están occidentalizando bastante y ahora cantan mucho en inglés. Y se caracteriza por unas coreografías que parecen literalmente robots, que son ciento y la madre encima del escenario normalmente los grupos. Y bueno, el resto de cosas ya las hablaremos la semana que viene porque hay que entrar en materia.
Vale, por ahora dirías que podemos ir escuchando un poco de K-pop para...
Sí, por ahora, hombre, a ver, yo te voy a decir lo más mainstream o los más famosos, que serían grupo de chicas Blackpink, grupo de chicos BTS o BTS. La semana que viene entramos en algunas más.
Se ha escuchado aquí. Fan es muy... O sea, fan. Fernando es muy fan. Fernando es muy fan de los BTS.
Sí, bueno, a mí me encanta. Voy a estar toda la semana. Toda la semana está escuchando los BTS.
La peor imitación de la historia. Amigos,
estás despedido.
Os prometo que la semana que viene volverá Fernando Nieto. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. La semana que viene más en Canal Extremadura Radio. La berrea.
Sí, hombre.
Capachao.